Legisladores de la oposición se reunieron con ruralistas. Fue durante una audiencia pública en el Senado de la Nación. El titular de la Federación Agraria, Eduardo Bussi, dijo que es necesario encontrar soluciones al conflicto del campo entre todos.
Nosotros entendemos que hay que tratar de buscar soluciones, y esa es nuestra tarea. La misión de las organizaciones es tratar de que haya soluciones. En el sector ganadero, en el sector lechero, algunas cosas se anuncian y creemos que, por eso con Mario Zambia dijimos, bueno, ¿cuánto es? Es un 4 de 1 a 10. Yo quiero aclarar una cosa, cuando yo estudiaba había que sacarse un 6 y no tenía que estudiar de nuevo. Pero claramente queda todo por hacer, y el martes es necesario que se retome la discusión y que se vaya a fondo. Por eso hay que estar atentos. Ahora, también hay que advertir, y esto es lo que se va a ver en los próximos días, si existe en serio alguna forma de voluntad política de dilatar y de distraer sin querer resolver en serio las cuestiones que hay que resolver.
Fútbol, Copa Libertadores, Lanús perdió frente al Caracas en Venezuela por 3-1. José Sand marcó el único gol granate. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 23 grados 4 décimas, humedad 77%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Radio 10. LRL 202. Radio 10. AM 710. La radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina. El único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Coco Silly en el papel de la chancha sin cabeza. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Paure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables, gracias por estar aquí en este paseo a la plaza de larga fama. Estamos hoy en la sala Neruda, así estaremos durante largos meses, puesto que nuestra sala habitual, la sala Picasso, ha sido demolida. Siempre los teatros tienden a la demolición, son demolidos por naturaleza. Además queda muy bien demoler un teatro,
sí,
porque enseguida saltan vecinos que se oponen. ¿Cómo va a demoler ese teatro? Igual que una confitería.
Después los vecinos no van al teatro, ¿eh?
No, ni tampoco iban a la confitería.
No.
Pero basta que usted la quiera demoler para que ya, ¡ay, cómo van a demoler el teatro, qué sé yo, y a la confitería esta, que tiene tanta historia! Así que hemos resuelto demoler la sala Picasso para construirla de nuevo. Exactamente.
Los mozos se pelean con los vecinos. Porque, ¿cómo va a demoler? Y le dice, ¿por qué no venía usted a tomar un café? No lo hubiéramos demolido. Si...
Claro, claro. Eso dicen los albañiles. Que dice, si usted hubiera venido con esas ínfulas
a poner la plata,
a poner la plata y a tomar café y a dar propina a los mozos, no hubiéramos tenido que demoler este café Tortoni que estamos demoliendo hoy.
Justamente tocó el tema del café Tortoni, que sí, es uno de los temas más...
Que también estamos por demolerlo, ¿o no?
Un tema de los más sensibles de la... de la Capital Federal, el Café Tortoni. Pues se hablan muchas cosas, salen libros, sí, todo sí. tipo de homenajes.
Sí. La gente toma café en el Tortoni y llora.
Pero...
de emoción, porque unas medialunas son espantosas, pero está tan emocionado de estar en el Café Tortoni que se las come igual, los mozos le cuentan historias.
Sí, los mozos son pícaros también.
Sí, sí. Yo estuve hoy justamente en el Tortoni y veo que va mucho japonés.
Sí.
Entonces los mozos le cuentan historias a los japoneses.
No, porque es cierto que hay una mesa a la que iba Carlos Gardel.
Sí, sí.
Hay una mesa donde estuvo Borges.
Sí, se subía Borges arriba de una de las mesas, parece.
Pero después ya los mozos exageran.
Exageran, dice.
Acá estuvo...
el general San Martín, sí. qué sé yo. Hablaba con Washington acerca... de los pueblos de América.
Sí, sí, se le va un poco la mano.
¿Verdad? Se le va, sí, bueno. se le va. Sí.
Dice, acá se sentaba Pikachu y hay varios Pokémon.
Sí.
No, ya es increíble.
Bien, están también amagando que lo van a demoler, nada más que, me dijo a mi Fanego, dice, tenemos un recurso aquí comercial muy interesante. Vamos a fingir que lo están por demoler. Entonces toda la gente va a venir...
Apoyarnos
y nosotros aumentamos el café.
A organizar...
Y se reúnen aquí mismo las
adentro,
comisiones.
Claro.
Adentro del café las comisiones para evitar su demolición. El lugar más lógico para evitar la demolición del Tortoni es adentro del Tortoni.
Van los mozos y...
No, si la última vez que casi lo demolemos, ganamos millones.
Ahora, ¿cuáles son los bares... notables? ¿Qué es lo que hace que un bar común y rasposo, discúlpeme?
Sí, 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 dígalo.
Roñoso.
Sí, sí.
Discúlpeme.
Mal considerado hasta tanto alguien lo declara notable.
Incluso con ratas, con ratas, con roedores en la cocina.
Está exagerando.
Bueno, ¿qué hace de ese bar roñoso un bar notable? Notable.
Y cuando se está por venir abajo, ya notable. Es notable justamente por eso, porque se está por venir abajo. Usted vio, a mí un día me llevaron, bueno, no le voy a decir a dónde me llevaron. Era un bar notable, me dijeron.
Sí.
Oh, amigo. Ahí no le pruebo, ahí yo no le pruebo la ensaimada.
¿Están los sándwiches de miga abajo de las campanas de cristal esas?
Sí.
Doblados para arriba los sándwiches.
Oh, los sándwiches, ya, el queso como techo de pagoda. Sí. Para arriba, ¿no? Sí, sí, yo vi debajo una torta de queso debajo de una campana, amigo, el queso ya. Estaba huyendo el queso ya.
Hay unas tortas que son como compactas, que es como si fuera la mitad de un bolo de boliche, toda de chocolate negro.
Ah, no quiero.
Que es como un planetario de chocolate, que uno no puede ver lo que hay en el interior. Es a cerrar los ojos.
Mala cosa. Bueno, el caso es que vamos a demoler todo eso. Yo estoy haciendo gestiones en la municipalidad para que empecemos ya a demoler todo.
Sí, a mí lo que me da cosa es que justamente la sala Pablo Picasso, prácticamente nosotros fuimos todo el año pasado y ahora la demuelen. ¿Qué pasa con nosotros?
¿Qué les pasa con nosotros? Yo me siento perseguido. Yo me siento perseguido.
¿Y sí?
Claro.
Prácticamente estuvimos nosotros todo el año. Y llega fin de año y dice, ahora la vamos a demoler.
Es una persecución. Bueno, no vamos a continuar con el programa.
Quiero decir algunas cosas.
Podíamos tomar el banco de enfrente, incluso. Para quejarme, porque yo fui a pedir un crédito y no me dieron. Me dijeron que yo era un yome. ¿Qué noticia tiene?
Tengo noticias que son muy importantes, porque la gente de La Plata iba a asistir el 10 de marzo a la función que íbamos a dar en el teatro tan importante que vamos, que no recuerdo el nombre.
No, pero no vamos ahí todavía.
Se suspendió.
No sabemos.
No se sabe. Esto queda en stand-by. Quiero decirle a la audiencia que si iban a ir a partir de ahora a hacer la cola, está en stand-by. Hasta que no le avisemos, no van.
Espérese que le avisemos.
Bueno, de acuerdo.
Eso es lo en cuanto a nuestro amigo Patricio Barton, que ustedes habrán oído que no habla, que no dice nada.
Sí, es un alivio por momentos.
Sí. En realidad es porque no está.
Tuvo un problema de ruta.
En este momento me informan que está en camino, porque parece que lo paró la Canaveri.
Sí.
Y justo el tipo se había tomado
una media damajuana de tintorro.
Le dio 5% de sangre en alcohol.
Y le hicieron, sí, sí. Le hicieron soplar ahí en el. Se desmayó. Sopló y cayó desmayado, cayó redondo.
No, parece que sí, que bueno, que estaban haciendo un control muy importante de tránsito y venía justo y bueno, se retrasa.
Bueno.
Entre una hora y una hora 45, dijo que no, va a estar retrasado.
¿Usted tiene algún familiar para saludar o algo así?
La verdad que no.
Amigo.
No. Estaba, ayer vi la película esta, que la vi en DVD, de Café de los Maestros.
No la vi, ¿qué es?
Momentito.
Eso. Momentito.
Porque yo me voy a extender en el tema.
Bueno, muy bien. Extiéndase.
Es un largometraje en donde el productor famoso, ganó Oscars, Gustavo Santaolalla.
Ah, sí.
Reúne a Ernesto Baffa, Stampone, Mariano Mores, Suárez Paz tocando el violín, una buena cantidad de Leopoldo Federico, y los hace grabar en distintas formaciones, que yo, y una presentación en el Teatro Colón.
Sí.
Punto. Y acá pongo el primero de los puntos. Van a ser varios puntos a lo largo de la noche.
Este es el primero. Primer punto.
La película comienza con, en realidad, el tráiler, que se puede ver en el DVD, dice: se juntaron, por fin, están todos. Gracias a Santaolalla, punto. Y ahí le dejo un poquito para que usted, un anzuelo con una pequeña lombriz, para que usted pique.
¿Y yo qué tengo que estar, a favor o en contra? ¿Y la película es eso, nada más?
La película es eso. Es fantástico porque, bueno, está Virginia Luque, hay una cantidad de
claro,
personajes. Está la cantante uruguaya Lágrima Ríos, fallecida ya.
Sí.
Pero bueno, toda esa gente ya estaba. Estaban tocando todos. Estaban todos en actividad.
Claro, usted dice que...
uno puede ir a ver a Leopoldo Federico, a Ernesto Baffa o al que sea,
sin mediar esta
superproducción de esta, Hollywood.
No, incluso esta especie de intercesión de Santaolalla ante la voluntad divina.
Sí, a mí me pareció.
¿Eso le pareció a usted?
Sí, no sé, me quedé con. Yo, a mí, soy admirador de todos, incluso de Santaolalla, como productor y músico de Grupo Arcoíris y demás. Pero esto me pareció una cosa media armada.
Sí, yo comprendo.
Con fines mediáticos, comerciales.
Tiene razón.
¿No?
Sí, sí, por tipos que a lo mejor nunca iban a ver a Mariano Mores ni a ninguna de esas personas cuando estaban en vivo, ¿no? Entonces, que se hace una especie de club, se empieza a sacralizar. Y aparte, discúlpeme, que yo le voy a decir algo que usted no dijo. Que los que usted me nombró no son artistas de parejo mérito.
No.
Hay extraordinarios artistas, y artistas muy buenos, y artistas muy dignos. Punto.
Está Alberto Podestá.
Y por eso le digo, no son todos del mismo mérito. Y entonces esa especie de santoral que se arma, con todos los que resultan invitados, es un poco... Pero igual no está mal.
Sí, incluso hay momentos en la película, sobre todo uno viendo a Mariano Mores, que tiene un lugar superlativo, obviamente,
sí,
en la película. Hay momentos como que uno entiende que por algo no se juntaron ellos cuando se podían juntar, en la esquina de Sadaic.
Claro.
Sí, se ven todos los días.
Sí, sí, tiene razón.
Y por algo no se juntaron.
Sí, sí. Sí, por algo, algunos son el agua y otros el aceite. Entonces, queda una reunión de pareja, está bien. Yo creo que hay que dejar que los artistas se junten solos.
Sí, a mí me dio la sensación que era más un producto
armado.
Y no,
se produce una incomodidad. Usted habrá sentido también algún festival,
sí,
usted que es un músico que toca con otros, por ahí alguna vez habrá sentido, yo qué hago tocando con este.
Es más idea del organizador que de uno.
Por eso. Entonces, qué sé yo si yo tengo los mismos cariños que el organizador. A usted le habrán dicho también alguna vez esto, es usted y fulano de tal, y nombra a un tipo que usted detesta.
Sí.
Son los más grandes que hay en la música argentina. Entonces,
bueno, ¿cómo, ¿con qué lo medirá?
Apesadumbrado a su casa, ¿no? Ese es el riesgo. ¿Cómo le va, Barton?
Buenas noches.
De juntar personas que normalmente no se juntarían por sus propios medios. Mm. ¿Por qué no le cuenta a toda esta gente que lo está esperando desde hace largos minutos qué le ha pasado? A mí no me lo cuente, porque a mí no me interesa.
Muy bien.
Pero ahí hay señoras que están rezando por usted. Deje, señora, que ya volvió.
No rece más, señora. Muchas gracias. No, un control de rutina.
Epa, pero qué largo, discúlpeme. Sí.
No, lo que rutina. Pasa es que...
¿Cómo era... control de... A usted le hacen controles de rutina, pero vaya a otra hora. ¿Del médico?
No, la policía me dijo que era
la
un control.
¿La policía de... hace análisis de sangre?
Casi, le digo. No, un control de alcoholemia que...
Ah, sí, sí.
Se transformó en una discusión de
pero
colores.
Usted tardó como para un tratamiento.
Sí. ¿Pero qué pasó? ¿No le dio no. el color...?
No, el control de alcoholemia lo superé... Bien,
sí.
Lo superé bien.
Lo felicito.
Prácticamente no toma nada.
No, pero se dio una discusión.
Y bueno.
Se dio una discusión de colores en cuanto a la cédula verde y la cédula azul. Me confundí de portadocumento.
¿Cómo cédula azul?
La cédula azul, que creo que vos eres el único que la tiene, pero...
La cédula azul en mi vida, no trate de engañarme, señor.
Usted
va preso.
Sí, no se haga el vivo.
La cédula azul. La única cédula que talla es la verde, señor.
No, hay una azul, bueno, casi que me decían esto, pero hay una azul...
¿Qué le vamos a decir? Somos la policía.
¿La azul de qué?
No, pero le juro, la cédula azul es una... Cuando se comparte el auto con otra persona...
Sí. Momento, usted... Titular... esto ya me llama mucho la atención. Que... ¿Cómo va a compartir el auto con otra persona?
¿Qué, con un vecino? ¿Cómo
es? Esto? ¿Qué es esto?
Yo comparto el auto, entonces hay dos...
El auto, cada auto tiene un dueño, no puede...
No, ¿cómo?
Hoy es suyo y mañana del vecino.
Claro, pero el titular da, digamos, da una tarjeta azul a esta segunda persona. Como esta segunda persona no era yo, sino el titular, esto es lo que estaba explicándole al oficial.
¿Usted es el titular o a qué?
No,
o
soy el titular, pero tenía la tarjeta de la otra persona.
Ah, preso.
No, pero esto, pero
no,
preso.
Pero escúcheme.
25 años de Sierra Chica.
Escúcheme, la...
preso.
Acá la cédula dice Rodolfo Rani.
Todo lo que usted diga puede ser agarrado en su contra.
Coincide mi nombre, el documento, la patente. ¿Qué más quiere? Lo único es que se alteró el orden de
Patricio
de la
Barton. Queda, léale sus derechos.
No, ¿cómo le hablé los derechos?
Puede, tiene derecho a llamar a un abogado dentro de dos o tres días cuando se nos cante.
Digamos nosotros. No me gustó nada ese cuento que usted hizo.
Casi fácil, le juro que hiciste la tarjeta.
El cuento preferido de los ladrones de autos.
Sí.
Dicen, yo soy la otra persona y el titular. Titular sí. Está desesperado buscando el auto.
Claro.
No, el nombre del titular está también en la cédula azul. ¿Alguien tiene la cédula azul aquí en la sala?
Una persona.
Sola.
Un cómplice.
Allá
una sola
otra,
persona en
dos
mil.
Personas y
son cómplices suyos, parientes, que tratan de salvarlo de esta situación en la que usted mismo se ha metido por sus propios delitos.
Por confundir... Un portadocumento que es uno igual al otro.
No, no importa, mire, señor, me confundí el portadocumento. Disculpe, si en vez de tener mi pasaporte.
Tengo la revista Villique.
Tengo la revista Villique.
Me confundí.
Pero igual, déjeme viajar. Déjeme entrar a España, señor. Disculpe si en vez de mi foto está la de Romina Power y Albano.
Igual se puede circular con la cédula azul, por eso estoy aquí.
No, si se no, puede también. Circular, señor, usted está aquí porque seguro que le habrán dado diciendo yo trabajo en la radio y si quiere lo voy a nombrar, todas esas cosas, y sacó una foto y eso.
No, la discusión es de colores, además que pensaba de... A veces uno está discutiendo un color, pensaba en los recitales o en los eventos que le dan pulserita de un color cuando puede acceder hasta, por ejemplo, tal lugar. Pulserita de otro color, sí, además va a camarines. Pulserita de otro color...
Para el baño.
Para el baño. Y entonces está...
Y el VIP...
Y el pipe es un color...
dorado, claro,
en general.
Muy curioso.
Y uno tiene que estar discutiendo el color en cada control. Casi que lo mío de recién fue así, pero se puede circular.
No veo ningún parecido con esa situación. Absolutamente ahora, ningún parecido con la fiesta de Radio 10 o de la revista Gente.
La azul y la verde, si usted es el titular, puede circular con las dos.
No nos importa.
Bueno, ¿y usted?
Bueno, señor.
Nos causan gracia sus palabras, señor.
¿Y cómo terminó la discusión con un policía?
Que así, que llamó al otro oficial y entonces consultaron. Buenas Se ve tarde. Que no paran a nadie que tiene la cédula azul. Que todos tienen la cédula verde.
Bueno, ¿tiene alguien para saludar, además del oficial fulano?
No, la verdad que no.
Bueno, ¿y usted a quién va a saludar? A nadie.
A Santa Olalla, que hizo la película esta que...
agarró a todos los que participan en ella. Correos electrónicos... Ale, Barton, Guile. Hoy yo voy a saludar a la gente del programa ¿cómo se llama el programa este de Alperín, de Brienza?
Tarde o temprano.
¿Por qué los va a saludar? Lupo,
porque estuve allí esta tarde y me hicieron una nota muy buena.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Alperín le mandó saludos para mí?
No, en absoluto. Yo incluso cuando le dije cuáles eran mis nuevos compañeros hizo una mueca de disgusto y empezó a hablar de otra cosa.
Trabajé 4 años con Alperín.
No me lo dijo. Temperatura está y tal, dijo. Y siguió adelante.
¿Y Brienza no me mandó saludos a mí?
Brienza no declaró conocerlo.
Pero si trabajó en el diario con él.
Compañero del de banco, del diario.
No.
¿Pero cómo puede ser? Raro.
Una de las mejores notas que me hicieron últimamente.
Sí. Seguramente.
Sí, realmente. Bueno, voy a saludar además a algunos de los muchos que han mandado correos electrónicos. Aquí está Patricio de Aedo, que dice: ¿cómo hago para callar el ladrido de mis perros? Y échelos. Son suyos los perros. Y no puede callar el problema es cuando los perros son de otro.
Como, sí, el perro como, además cuando.
A mí me rodean centenares de perros que son de otras personas. Que están de. Ese. Porque si le molesta un perro suyo, finalmente lo mete arriba del auto, lo lleva a ruta 2, kilómetro 70, lo suelta y se viene.
Dios, no. Qué crueldad.
Pero no hay manera de hacer callar a un perro, creo, ¿eh? Porque
no
sirve.
Le digo una cosa, todos los ademanes y los gestos que usted haga para que el perro se calle, lo enardecen más.
Peor. Usted lo tiene que entrenar de cachorro para que aprenda a callar el perro.
Sí.
Muy difícil.
Pero una actitud yo creo que igual el ladrido del perro es cultural. Hay países donde los perros no ladran.
Así decían los conquistadores españoles, que cuando llegaron a América los perros de los indios no ladraban.
Usted sabe, a mí me pasó la experiencia, me comentó gente que vivía ahí, que en el caso de Suiza, quizá en otros lugares, los perros no ladran en Suiza.
Está muy bien. Puede ser incluso que no haya perros en la proporción que hay en Buenos Aires, sí, donde probablemente haya más perros que personas. Sí. Es muy raro. Usted sale a la calle, para la oreja, y no van a pasar 10 segundos, le juro que no pasan 10 segundos.
En el Gran Buenos Aires,
En el Gran Buenos Aires, y en los barrios, pasando Pueyrredón, digamos. Sin que usted escuche un perro enseguida. Y no se calla. ¿Y cómo qué hace? Como dice usted.
El problema es que cuando un perro ladra, cualquier otro perro, por solidaridad.
Claro, no. Me dijeron que hay una interna entre los perros.
A ver quién
marca el territorio. Qué sé yo. Bueno, pues yo no estoy en el asunto de esos perros pejotines.
Bueno, arranca uno, pero a la media hora son 500 perros que
sí,
están ladrando.
Sí, por eso que partió. Sigue, el perro es un animal en ese sentido, y en muchos es un poco estúpido, ¿no?
Aparte, ¿dónde termina el ladrido de 500 perros? Siempre uno le va a contestar al último, es interminable. No,
todos quieren tener la última palabra.
Claro, todos quieren tener el último ladrido, ¿sí?
Bien, esta persona es Patricio de Aedo, la de los perros. Bueno, Alejandro, ¿por qué se pasa del amor al odio y viceversa en menos de un segundo? Dice Juan Carlos de Luján. ¿A usted le pasará?
No, momentito.
¿A usted también?
Tengo casos de parejas, de matrimonios que funcionaban.
Pero no era amor, señor.
Sí, 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 sí. Esto es algo que Freud lo definió claramente, como el amor y el odio son dos caras de la misma moneda.
Nah, usted está loco, señor. Yo nunca vi eso de pasar del amor al odio en un segundo. En un día puede ser. Salvo que usted se entere de algo, pero no, eso es construido.
No, 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 se pasa...
¿Sí?
Sí, en bueno, un segundo. Entonces, un segundo, usted está abrazado con su amada.
La mina por ahí saca la cabeza y dice, te odio.
No, no. Y de repente cuando la está abrazando y la está besando a su amada, se suena la vibración de... ¿Qué pasa con el teléfono? ¿Te está vibrando? Sí, me entró un mensaje de texto. A ver, ¿lo puedo ver? No. Odio. ¿Así? ¿Quién te dice, gordito? Pero si antes me amabas. ¿Quién te dice, gordito, que acá te odio? Y ya lo odio a partir de ahí.
Bueno, ya está contestado. Soy Sofía de Tucumán. Me enamoré de su voz, Dolina. No, no sirve enamorarse de la voz de uno. ¿Qué hace?
Mande la voz. Ahí.
Claro. Soy Diego, tengo 22 años y soy de Tarariras, ciudad ubicada a 45 kilómetros al norte de Colonia Sacramento, en la República Oriental. Y estoy vendiendo la rifa. ¿No le da lástima a Dolina?
Ah, va bien la recaudación.
Va muy bien, pero dice que me va a mandar el 3% de lo recaudado. Así que, bueno. Soy asiduo oyente al programa, etcétera, etcétera. Y felicita, ¿quién es este? Marcelo, ¿qué tal, Marcelo?
Bien.
Bueno, le gusta todo. Quiere que hable de hipatía. Hemos hablado acá muchas veces. Yo por las dudas, dice otro, voy a colgar los calzoncillos lejos de la medianera con mi vecina. Ah, no, los calzones, discúlpeme. Lejos de la medianera porque es una envidiosa. Ayer hablamos que cuando un enemigo nuestro se apropia de nuestras prendas interiores, sí. Puede hacernos un daño, sí, sí. Y causarnos indecibles quebrantos. Así que esta mujer
toma la prevención.
Ya no va a colgar la ropa íntima,
la prenda,
al alcance de la mano del vecino,
aunque esté lavada la prenda, lavada con jabón, seca, colgada,
el
aparentemente no tiene nada de uno, pues ya fue lavada, esterilizada.
Tiene.
Esa prenda yo le puedo arruinar la vida al señor.
Ahora,
porque si hay algo que
si la prenda es compartida. Aunque sea por equivocación. ¿Qué?
Tarjeta azul tiene para el calzoncillo.
Yo soy de compartir.
Bueno, pero es una pregunta muy interesante a los efectos de un daño.
Sí, es verdad, le hace el daño a los dos.
Le hace daño a los dos.
¿Multiplica o divide?
Si es un calzoncillo que ocasionalmente usó uno, entonces no. Yo esto se lo puedo contestar.
Ah, bien.
Si usted, por ejemplo, un amigo acá, che, mirá, me olvidé los calzoncillos, tengo que ir a una fiesta, qué sé yo.
Dice, mirá, ponete
este mío, bueno, una noche, bueno. No le hace nada. Ahora, si es un calzoncillo que lunes, miércoles y viernes lo usa usted, y martes, jueves y sábado lo usa un amigo.
Y el domingo fecha libre.
Y domingo,
se lava.
Domingo lo lava.
El domingo va a la iglesia.
Entonces le hace daño. El daño es a los dos.
Ajá.
Sí, sí, sí. Yo sé porque...
¿Y sí?
Sí, nosotros conocemos mucho de esto. Nos han hecho mucho daño, ¿no es cierto?
Sí. Yo soy la esposa del señor.
Ah, menos mal que me lo aclara, señora.
Sí, bueno.
Pero son de compartir prendas íntimas. Discúlpeme.
Soy la esposa.
Sí, compartimos todo,
todo.
Compartimos todo.
Todo. Estamos fundidos el uno con el otro. Como una masa incandescente de vísceras.
Lloramos
bueno,
juntos.
Por ahí no es la mejor forma de definirlo.
¿A usted lo que usted siente, lo siente ella? Y
no, esos son los hermanos Corson.
Ajá.
Bueno, muy bien. Dice, último mensaje. Estimado Dolina, me gustó su respuesta acerca de por qué era necesario saber si uno estaba enamorado. Bueno, le gustó. Bueno, gracias. ¿No tiene el sordo Gansé alguna canción de don Antonio Tormo en su repertorio? Pero cómo no, pídale al sordo una canción cualquiera de don Antonio Tormo que podemos cantar algunas.
Muy bien, todos los correos llegaron a dolina@infobae.com. El teléfono es 4535-4000, prefijo 011, si no están en Buenos Aires.
Buscaba yo la Virgen que en mi frente posara con su labio dulcemente en el febril insomne del amor. Buscaba yo la mujer pálida y bella que en sueños me visita desde niño para partir con ella mi cariño, para partir con ella mi dolor.
Ese es Amémonos, un vallecito que cantaba don Antonio Tormo. Hablemos de la cofradía de los hermanos de la costa. Atención. Así que situémonos a principios del siglo XVII. En ese entonces vivían en la isla La Española, que no es otra que aquella que se reparten entre Santo Domingo y Haití, muchos bucaneros, que eran hombres de distintas nacionalidades, refugiados, protestantes perseguidos, esclavos evadidos, chorros, desertores, nobles, aventureros. Se los llamaba bucaneros porque comerciaban con la caza y venta de carne que ahumaban en las bucanas, se llamaba bucana. Y habían utilizado ese comercio y ese rudimento para sobrevivir en aquellas tierras. Por esos tiempos, un decreto de España prohibía a sus súbditos de América todo comercio con los demás países. Los productos de las colonias debían ser negociados y transportados por los españoles, y a su vez todas las mercancías importadas debían proceder de España. Aquel decreto fue, naturalmente, un enorme error político y económico, porque surgió un contrabando del que los bucaneros sacaron un gran provecho. Los propios barcos españoles se acercaban a La Española en busca de precios más baratos para carne seca y otro tipo de mercancías. Los barcos que España mandaba para combatir el contrabando también comerciaban con los contrabandistas porque les convenía. Los primeros bucaneros se enriquecieron rápidamente y llegaron miles de hombres a La Española, a la isla, ¿no?, para tratar de sumarse a aquella fila de contrabandistas prósperos. Pero en 1620 los españoles empezaron a atacar directamente a los bucaneros. Bueno, murieron muchos y otros escaparon de La Española y se fueron a una isla, la isla Tortuga, al noroeste de La Española. Es una isla muy pequeña. La Tortuga tiene 40 kilómetros de largo por 8 de ancho, la parte más ancha. Y allí había muy pocos habitantes. Y se instalaron los bucaneros y en esa isla formaron la cofradía de los hermanos de la costa. Fueron piratas unidos por el mismo objetivo, fundar una sociedad para salvaguardar su libertad, bueno, pero también de paso saquear, robar, etcétera, ¿no? Imagínense, eran piratas, no libertarios. En aquella sociedad no había prejuicios de nacionalidad ni de religión, ni, como le acabo de decir, de ética. Las guerras que se entablaban entre estados europeos no perturbaban la armonía de esa cofradía, ¿me entiendes? Había una guerra entre Holanda y España, y los holandeses y los españoles que vivían allí no se tenían ni la menor inquina. No existía tampoco allí, en la isla, la propiedad individual. En realidad, lo que no había era la venta de tierra, ¿no? Que a nadie le interesaba prosperar como terrateniente tampoco. Pero los barcos, no sé si tenían dueño, estaban allí, pertenecían a toda la cofradía. Cuando un capitán llegaba a sumarse a la fila de los hermanos, debía dejar los derechos individuales sobre la embarcación. Cualquiera que preparara una expedición podía utilizar los barcos convenientes. Igual no les importaba mucho a los piratas, que tenían un vínculo bastante liviano con sus naves. El pirata no sentía mucho afecto por la nave que tripulaba. No había tampoco allí, en la isla Tortuga, un código penal, se imagina. Las querellas se disputaban de hombre a hombre, en duelo o a piñas.
Nadie estaba obligado a participar en expediciones. La cofradía jamás persiguió a nadie por desertor. Vos te ibas cuando querías. Y elegían un gobernador. Un gobernador que podía ser depuesto de sus funciones también por votación. No tenía en absoluto los poderes de un gobernador colonial, ¿no? Y existía también un consejo de ancianos. No era muy numeroso el consejo de ancianos, principalmente porque allí casi nadie llegaba viejo. Imagínense, pirata, los tiros, qué sé yo, abordaje, ¿quién llegaba viejo? Consejo de ancianos, dos tipos. Solo podía ser miembro de la cofradía quien hubiera cumplido con una serie de pruebas. Unas pruebas llamadas matelotage. Parece que cuando un aspirante llegaba a la isla, cualquiera fuera su procedencia o edad, entraba al servicio de alguno de los piratas como sirviente. Debía seguir a su señor a todas partes, hacerle la comida, lavarle la ropa, limpiar la choza, cuidar sus armas. Durante los combates debía mantenerse al lado del pirata y protegerlo. Y el postulante no participaba en la elección de gobernador, debía vestirse con ropas de desecho de su jefe, y 2 años de este servicio eran necesarios para ser considerado como un miembro de la cofradía, como un hermano. Allá por 1640, en la corte francesa, empezó a pensarse en convertir a la isla Tortuga en una colonia. Bueno, al principio mandaron a un gobernador para que pusiera un poco de orden. Se llamaba Lavasser. Era un capitán muy hábil y se le ocurrió, a pesar de que él venía en representación de la corona francesa, hacerse miembro de la cofradía. Pasó las pruebas y se ganó el apoyo de algunos piratas, especialmente los que eran franceses, ¿no? Y llegó a convertirse en gobernador de la cofradía, pero olvidó su misión inicial, porque se convirtió en cuerpo y alma en un miembro, en un hermano de la cofradía, y descuidó las instrucciones que había recibido de Francia. El cardenal Mazarino, el regente, entonces mandó otro posible gobernante, que era un caballero, Pontenay, que también se hizo pirata. Lo mandaron de gobernador y se hizo pirata como tantos, ¿no? Tiempo más tarde, el administrador general de finanzas, Luis XIV, estaba leyendo, Colbert creo que se llamaba, leyó un ensayo sobre los bucaneros, y estaba escrito por un antiguo hermano de la costa, el pirata Beltrán d'Oguerón. En el ensayo se explicaban las oportunidades perdidas por Francia para apoderarse de Tortuga. Y entonces el ministro dijo que el autor de aquel libro sabía mucho, el d'Oguerón, y lo llamó y le dijo: lo voy a mandar para que usted se apodere de esa isla en nombre de Francia. D'Oguerón en realidad no era más que un aventurero fracasado, pero aprovechó bien esa oportunidad de reivindicarse. Había estado explotando unas salinas, d'Oguerón, había hecho un montón de negocios, siempre con malos resultados. Él mismo había escrito: estoy rodeado por los despojos de mis empresas infortunadas. Pero bueno, cuando le ofrecieron convertirse en gobernador de la isla de Tortuga y apropiársela para la corona francesa, aceptó. Bueno, lo primero que hizo fue seducir a los piratas de la cofradía con disposiciones que no los molestaran. Después llegó ahí, se hizo lotario, con 30 hombres nada más. Y en poco tiempo consiguió hacerse nombrar gobernador, pero de la cofradía, otra vez. En realidad fue muy astuto, porque no ejerció la menor violencia. Lo único que hizo fue empezar a sembrar y a estimular el cultivo del cacao, el maíz y el tabaco. Después construyó una fortaleza llamada La Torre, le habían dado guita también, ¿no? Empezó a tratar de diluir el carácter pendenciero y peleador de todos los muchachos de la isla. Y para eso les buscó mujeres. Contrató un centenar de muchachas francesas para que fueran a pasar el resto de sus días a la tortuga. Se trataba, naturalmente, de prostitutas, pero fueron todas. Y aquellos hombres, privados de todo contacto con mujeres durante años, se entusiasmaron muchísimo con aquella disposición. E incluso cientos de colonos de otro lugar, viendo que ahí venían hermosas mujeres europeas, también llegaban a la isla, atraídos por la noticia, ¿no? Doguerón consiguió una especie de resarcimiento para recuperar el gasto que insumían las chicas. El que se metía con una concubina debía pagar los gastos de transporte de la mina. Y los tipos pagaban, ¿sabes cómo, no? Bueno, parece que cuando llegaban las muchachas, los hermanos formaban un semicírculo en la playa, se vestían con sus mejores galas. Cuando la última de las chicas bajaba de las canoas y llegaba a la costa, un hermano daba un discurso grandilocuente, hablando de honestidad, fidelidad, redención, y después cada uno elegía la suya, más o menos como podía. Las parejas no se casaban, pero había un reglamento. El hombre se comprometía a considerar a su mujer como compañera y de ningún modo como una esclava. Si la muchacha era maltratada, podía recurrir al gobernador y este estaba autorizado a romper la unión. Si el hombre moría en acción, en algún choreo, ¿no?, o se fugaba, la muchacha podía elegir a un nuevo protector. Las mujeres se adaptaron fácilmente, los hermanos de la costa también se adaptaron a estas modalidades, muchas parejas tuvieron hijos, un edicto confirmó su derecho sobre los hijos, y así los hombres de la cofradía se convirtieron en buenos burgueses.
Claro,
tal cual. ¿Qué otra cosa hicieron sino esto? Empezaron a profesar otra moral, de a poco abandonaban su vida aventurera, y si es que por ahí salían, siempre volvían a Tortuga. Se fueron integrando a la economía francesa sin darse cuenta. Las empresas las manejaba todas Doguerón, de tal forma que servían a la corona de Francia. Cada vez venían más inmigrantes, la cofradía quedó minimizada porque eran mayoría los que venían de afuera a trabajar en las plantaciones o a casarse que los piratas. Y así. Ahora bien, hubo también algunos que, esto no viene al caso, que trataron de ya vamos a hablar un día de los proyectos de repúblicas piratas. Hubo un holandés, Mansel, que se sublevó y trató de formar una república pirata, pero las vamos a contar todas juntas, ¿no?, los proyectos de repúblicas piratas. Doguerón nombró a su sobrino, cuando estuvo viejo, gobernador de la isla, y volvió a Francia para morir allí en 1675. Y lo que había sido una cofradía de malhechores se convirtió en la capital administrativa de la nueva colonia francesa al norte de Santo Domingo. Los valores cambiaron, naturalmente. El máximo valor entre los piratas, que es el coraje, fue sustituido por la virtud de la prosperidad. Y por ahí es inevitable caer en una ocurrencia y escribir una novela. Y voy a escribir una novela donde el asunto central es este que acabamos de decir: la tentación de la moral heroica por un lado y la tentación de la moral burguesa por el otro. Esta novela podría llamarse, por ejemplo, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que no es otra cosa que eso, ¿no? Las dos tentaciones, por un lado la de las aventuras quijotescas, y por el otro lado la tentación de lo seguro. No otra cosa es la sobrina de Quijano, no otra cosa es el bachiller Sansón Carrasco, que lo vienen a buscar y lo tientan con la vida familiar, con la tranquilidad. Qué cosa. Bueno, lo que sí tengo que decir para todos aquellos que están dudando,
y bueno, es un dilema,
claro, entre ser piratas o ser comerciante, vendedores de churros, ponele. Que hay que elegir. La diosa, y especialmente las dos diosas, la diosa del amor, Afrodita, pero también Artemis, bueno, los dioses de la prosperidad y los dioses de la aventura, piden una entrega completa. Usted no puede ser pirata los fines de semana. Y de lunes a viernes usted trabaja en la caja del Banco Cooperativo Casero. No puede. Qué cosa, ¿eh? Así que hay que elegir. A ratos libres no se puede ser poeta. No podés ser poeta a ratos libres.
Sí.
No. Sos poeta toda tu vida, con la carga que, con la cruz que eso implica, o no. Sí, pues yo los sábados y domingos me voy. No. Así que hay que elegir. Y la dedicatoria de esta charla es a los que eligieron, ¿eh? A los que eligieron. O también a San Mateo, que era recaudador de impuestos y cansado de la moral del recaudador de impuestos, se fue a buscar la gloria en una aventura. Una aventura insuperable después de todo, ¿no? Se fue con el Cristo, hay que pasar. Pero hay que elegir. Hay que elegir. Qué cosa, ¿no? Nosotros hemos ido a la discoteca y le explicamos todo esto al discotecario.
Sí, bueno, en vano.
Que ya, en vano se lo explicamos. De todos modos, el discotecario tiene resuelto ser discotecario, que implica una ausencia total de aventuras.
Sí.
Cuando uno no quiere aventuras, se nota enseguida, hay indicios. Por ejemplo, tiene el auto asegurado, cierra la puerta con llave, bueno, todas esas cosas, la llave, el seguro, el mosquitero, todas son cosas para ponerse a cubierto del destino. El tipo que toma tantas precauciones no quiere aventura.
La pantufla.
Claro, todo lo que está para asegurar, para resguardar algo. El freezer. No, pues si no se me pudre. Bueno, un pirata no tiene freezer. Bueno, le explicamos todo esto al tipo. Y yo le dije, mire, porque usted ya eligió, así que o es pirata o es vendedor de churros. Sí, sí, dijo el tipo, pero dudo. Pero todos saben exactamente quiénes son. Y yo le dije que no sabía, pero después me di cuenta que el que no sabe quién es no es pirata. El pirata tiene que saber. Pero
puede ser del otro bando.
Sí.
Pero pirata no.
Pero pirata, pirata no, claro. Sin embargo, cuando venía para acá me encontré con otro amigo que me dijo, no, en realidad nadie sabe quién es. Nadie sabe quién es. Yo no le creí del todo, yo no sé. Si me quedé con esa duda. Para saber quién es uno, para saber quién es usted, quién es Gillespie, y para saber quién soy, me hice con un disco que grabó hace muy poquito Karina Biorlegui, donde hay una canción que se llama justamente Soy. No sé si pirata o burgués, pero soy. Escucharemos a Karina, que nos dirá quién es ella a través del tango Soy. Adelante.
Soy un sueño del ayer, soy una humillación que viene del pasado. Soy una equivocación, vergüenza de un error que ya borró tu mano. Soy un viento que se fue, un fuego artificial que se apagó en tu cielo. Soy una vieja canción que ya no cantará tu voz. Ay, cuánto he caminado por llegar a este destino tan soñado. Vine a buscarme a mí, pero ya me fui. Ay, ¿dónde habrá quedado las promesas de mis novios del pasado? Soy sol que se ocultó en el oeste de tu corazón. Soy en tu álbum familiar el triste colegial que nadie reconoce. Soy pidiéndote perdón como una explicación de mis antiguas voces. Soy un miedo sin razón, soy la confirmación de un mal presentimiento. Soy una vieja canción que ya no cantará tu voz.
La voz de Karina Beorlegui y de Alejandro Dolina, Soy.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje. Una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Qué bueno sería dormir sin dar vueltas durante una calurosa noche de verano y descubrir al amanecer que hay muchas cosas nuevas por vivir. Lo bueno es que con Springwall ahora lo podés vivir cada noche con la nueva línea de colchones y somier Springwall con tela Coolmax Aloe Vera que evita el estrés por calor sin que des vueltas en la cama.
Springwall.
Activa tus sentidos.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568.
Comunicate con la radio 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1660. Y hay algunos mensajes que tenemos. Hay muchos, pero algunos podremos dar ahora.
Dale.
Aquí dicen un saludo para Ushuaia Reconquista Santa Fe de parte de Vicky y Marey.
¿Usted, Guile?
Muy bien, un saludo para Delma, que los escucha todos los días, dice Gladys.
Bueno, Dolina, lo escuchamos desde el año 86, es la primera vez que vinimos a verlo, dice Ana de Martínez. Bueno.
Alejandro, soy Tantín de Gualeguay, es la primera vez que vengo, me acompaña mi amigo Tipo Hipo o Ripo.
¿A dónde está? ¿Cómo se llama esta persona?
¿Cómo se
Tantín.
Llama?
Tantín.
No, pero el hipo, digo.
No, no, pero la persona que viene con hipo. Bueno, favor de retirarse porque está molestando.
Ayer vine a verte y dejé el auto sobre la calle Montevideo. Sí. Lo llevó la grúa.
Mala política.
¿No estarás entongado? Dice.
Sí, por supuesto, vamos calzados.
Ya me parecía que esto es demasiado bueno para ser gratis. Y hoy volvimos, dice Javier, Adri y Pablo.
Me encantó la reflexión del viernes acerca de los detalles. ¿Cómo me gustaría hacer un detalle en tu vida?
Qué lindo.
Dice Noelia de Quilmes. ¿A dónde está Noelia
Qué lindo.
De Quilmes? Muchas gracias. Dale.
Alejandro, me llamo Nicolás y otra vez estoy entre el público presenciando el programa, esta vez junto a cuatro bellas damas para las que te pido un saludo. Son Lucía, Melisa, Agustina y Julia.
¿Dónde estás, Nicolás? ¿Y las cuatro bellas damas? Veo dos solamente.
Las otras dos ya se fueron.
Sí. ¿Qué? Ah, bueno. Ahora cuando vuelvan, vamos a detener el programa hasta que vuelvan.
Sí, señor, pero viene el informativo ahora, ¿cómo?
Usted, hagamos una cosa, cuando vuelven me grita. Dice, ya volvieron, entonces la saluda. Acá dice, yo pienso lo mismo, dice Julieta. ¿Dónde está
qué?
Julieta?
Así ya.
¿Lo mismo que yo? Qué suerte.
Bueno. ¿De qué tema?
No importa, ¿qué tiene?
Bueno, en general.
De todo piensa lo mismo, de toda infinidad de temas, todo lo mismo coincide.
Es igual.
¿Por qué? Ale, mandale un beso a la abuela Rosa de Olmos, de parte de Diana, Rox y Nati.
Dolina, saludos de las chicas de la segunda fila. Tenemos chocolate y mate cuando quieras.
¿Cuáles son las chicas de la segunda fila? Quiero.
Si yo tengo mate acá, un metro yo, y no me acepta nada.
Yo tengo chocolate.
Aunque no estemos en la sala Picasso, disfrutamos igual de este encuentro. Por favor, una canción. ¿Pero qué cambia la sala de Picasso? ¿Mejor?
La sala Picasso lo que cambia es que la van a demoler.
Graciela y Elba.
No estábamos en la sala Picasso, era otra cosa, yo me acuerdo.
Sí, era la sala Picasso, esa era la otra cosa.
Bueno, escúcheme, le pide una canción alegre, pero algo romántica también.
Mire que estamos noticieros ya.
Alegre. Esa, no está mal, el jibarito va. Alegre, el jibarito va cantando así, diciendo así, llorando así por el camino. Pero no es alegre, porque después yo... llega, todo está desierto y el pueblo está muerto de necesidad. Ay, y alegre.
Menos alegres son las noticias, mirá.
Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la mañana, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires, 23 grados, 3 décimas. Carlos Estornelli visitó a los policías heridos en el hospital Churruca. El ministro de Seguridad bonaerense destacó la actuación de la Fuerza de Seguridad. Agregó que la policía enfrenta al narcotráfico en todas sus formas, como lo ordenó el gobernador Daniel Scioli. Señaló además que el ataque contra los agentes fue perpetrado cuando realizaban un allanamiento judicial. Detectan 3 nuevos casos de estafa en los Estados Unidos. Fueron detenidos 4 financistas acusados de defraudar más de 560 millones de dólares. 2 de los inversores habrían desviado a sus cuentas personales, planes de pensiones e instituciones. También se vieron afectadas por la estafa diversas universidades y organizaciones benéficas. Fútbol, Copa Libertadores. En el Estadio Único de La Plata, Estudiantes recibirá a Universitario de Bolivia. El partido comenzará a las 20:45 y será dirigido por el chileno Pablo Pozo. El cielo continúa despejado en Buenos Aires. Temperatura 23 grados 3 décimas, humedad 79%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10,
la radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Oh, qué nochecita, ¿eh?
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Si yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909.
¿A dónde querías llegar primero? Respetá las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Mándanos un mail.
Tolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el paseo La Plaza de Buenos Aires. Y habiendo pasado algo más de 4 minutos de la 1 de la mañana en la mitad del país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Al siguiente segmento. Aprenda a tomar cerveza.
Ah, ¿hay que aprender?
¿De qué forma? A ver...
Sí, hay un trabajo que ha hecho nuestro equipo de producción, donde dice, por ejemplo, que hay más de 40.000 marcas de cerveza en todo el mundo, y un montón de cosas que no tienen importancia, pero instrucciones para beber bien cerveza. Porque hay gente que no sabe tomar cerveza y no la disfruta, señor.
No, la toma como agua.
Claro, y no, no es no, así. Acá dice, primero, la espuma debe tomar, debe formar una corona de 2 o 3 centímetros de espesor, y nada más.
Está perfecto.
Segundo, es conveniente tomar la cerveza en vaso, o en jarrita, o en copa, pero no en la botella, porque si no se libera el gas carbónico, etcétera.
Mal los jóvenes que andan tomando del pico, mal bebedores.
El nivel de oscuridad de la cerveza,
sí,
etcétera. Unas cosas que no tienen la menor importancia.
No.
Ahora hay cerveza de tantos colores que ya uno se pierde, hay cerveza roja.
Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Este es el negocio, el mundo de la cerveza, el maravilloso mundo de la cerveza. ¿Qué le doy?
Mire, yo quería quería desasnarme en el tema de la cerveza.
No, acá solamente servimos.
Digo, en el tema de la cerveza soy neófito y veo que hay cerveza verde, cerveza roja, sí, cerveza negra,
cerveza de todos colores,
rubia.
Sí, tenemos todas 40.000 variedades.
¿40.000?
Las 40, que hay, todas, sí, las que hay en el mundo.
¿Qué va a beber?
¿Cuál? Decíase rápido que ya cerramos.
¿Las tienen numeradas?
Sí.
Bueno, la 38.230.
Momentito, está rápido, la tengo que buscar.
A ver, Palermo.
Soy un tipo de suerte.
A ver cómo
¿La puedo catar?
Sí, por supuesto.
¿Ustedes me van a indicar cómo debo tomarla?
Sí.
¿Cómo la agarro? ¿Los dedos? ¿Qué dedos uso?
Use los dedos para agarrar la copa.
Use los dedos para agarrarla de las manos. Mire.
¿Así? ¿O así la caliento?
Este es un vivo.
Viene cinco minutos acá. Antes que cerremos, estamos bajando la persiana y viene una pregunta de
otra. Que hay que tomar la helada y que por
Pero
eso...
Pero en realidad no sabemos, compramos este negocio, ¿cuánto hará?
¿Qué? Hace 6 meses, teníamos una forrajería.
Ese era un negocio, ¿eh?
Veníamos alimentos de perro.
Ah, el forraje. Se llamaba el forraje extrañado.
Pero, ¿y se metieron en esto sin saber? Eran tomadores de cerveza, me imagino.
No.
Nosotros teníamos aquella forrajería a las minas que iban.
Sí.
No va a comparar con esta que vienen acá a tomar cerveza. Las minas que iban a la forrajería a comprar papa, ponele. 5 kilos de papa negra.
Sí, van mujeres a una forrajería, ¿no?
Sí, cómo no. Vendíamos carbón.
Sí. Leña. Después alimento para mascotas, suelto.
Claro, alpiste, mi hijo.
Sí.
¿Mi hijo?
Sí, su hijo.
¿Y todo suelto?
Todo suelto, sí. Todo suelto era nuestro segundo nombre.
Sí.
Vendíamos...
Las bolsas enormes, abiertas, con una pala. En fin,
pues, ahora, yo quisiera llevar, pero un poquito de cada cosa, porque vivo solo. Imagínese, no voy a andar llevando 6 kilos de cada cosa.
Ya nos dimos cuenta que vivía solo. Viéndole la cara nada más. Lo vi entrar y dije, ¿Te vive solo?
Sí. Se me dijo, yo estaba entre las papas.
Sí.
Y él me dijo...
Vive solo.
Batata, porque a mí me dice batata.
Ah.
Sí. Y yo le digo, mi hijo.
Digo,
es mi hijo.
Ah, ¿es su hijo?
Sí, es mi hijo, sí.
Pero usted me lo puede fraccionar, por ejemplo.
¿Mi hijo?
No.
¿Qué se cree que soy? El rey Salomón.
Digo, ¿vende semillas, por ejemplo? Si vende mi hijo.
¿Vendo qué?
Semillas.
¿Semillas? Sí,
variadas.
¿Qué quiere
llevar?
¿Semillas
de qué?
De lino.
Ah.
Justo ahora, en esta época.
En esta época no se da el lino.
¿Y cuándo es la época del lino? ¿Hay
la época del lino? Octubre. Es la de noviembre.
Claro.
Bueno, ¿y qué semillas tienes?
Ahora que de
semillas
esta época...
de nabo. Tenemos...
Ah.
Sí, son muy lindas para jugar al Dinenti. Es muy difícil porque es pequeña. Bueno, no, este tema no me gusta. ¿Cómo cuidar el suelo tampoco? Guantes como nuevos.
Ah, qué bien, ¿eh?
¿Cómo sucir guantes cuando tiene los dedos rotos? Porque es muy desagradable ir con guantes y que se le salga el dedo por la punta del guante. Si se le salen todos los dedos, usted puede pretender que es un efecto buscado. Pero si se le sale un dedo solo, este, por ejemplo... es terrible.
Es de laucha, es de laucha eso. Sí. No tener el dedo, porque el guante es un...
Pero tampoco lo puede estar cosiendo todo el tiempo, porque se van acortando los dedos del guante.
A medida que usted lo cose, el dedo cada vez viene más corto.
Claro, entonces le quedan unos muñoncitos.
Nosotros lo que vendemos aquí en esta fábrica de guantes que tenemos.
Sí. Ah, sí.
Es también vendemos dedo por dedo.
Eso está muy bien.
Guante suelto, porque no da el peso.
Dedo suelto. Sí. Dedo suelto, porque por ahí a usted le interesa cubrir un solo dedo.
Sí.
Se los tiene que cubrir todos. Con el consiguiente gasto.
Sí.
Además, como inversión también, ¿no? Un mes, un dedo.
Yo lo vemos. Claro. Yo tenía, por ejemplo, eso sí, los dedos, no comete el error, que muchos cometen, de llevan a poner en septiembre un dedo, ¿no? Y en octubre compran otro dedo y es el mismo.
Oh.
Vaya anotando el dedo. Compra.
En una libretita con una cruz.
Claro, una libretita, se compra una libretita y anota, ¿no es cierto? Querido diario, hoy me compré...
Dedo gordo.
Un cubrededo, un dedil.
Claro.
Para el dedo gordo.
No, yo este mes pongo todo en este dedo. Y después el mes que viene... Voy
y se va
el
haciendo,
otro,
al día de mañana
haciendo.
Tiene el problema resuelto.
¿Ahora me lo hacen a medida?
Sí, lo hacemos a medida. Sí, usted tiene que poner el dedo aquí.
¿En dónde?
Aquí.
Ah.
En el medidor de dedos.
Pero qué curioso este aparato, discúlpeme, ¿no?
Sí, parece de goma, es como de caucho,
sí,
¿no?
Parece, ¿está bien la temperatura así?
Me siento como...
¿Se siente muy caliente?
Sí, hacia adentro ese...
Espérese que le vamos a dar... Dale un punto menos, mijo.
Espera que reosta
todo. Vamos, por favor, porque la verdad es que esto...
A ver cómo lo ve ahora. Temperatura ambiente, mire.
Me baila un poco, no sé si...
Apretar un poquitito.
Sí, a ver... para que le doy dos grados.
No, pero espere, no tanto.
¿Sí está apretadito el dedo?
Sí, pero que no le baile el dedo adentro.
No.
No que usted pueda encoger el dedo adentro mismo. Si usted lo encoge el dedo, tiene que encogerlo afuera también, ¿me entiende?
Ahora, yo siento como que se me está pegando la punta del dedo al fondo, ¿puede ser esto?
Y le está resultando un poco corto el guante.
Sí, y ¿sabes qué pasa? Me parece que el caucho está levantó temperatura y se empezó a derretir.
Bueno, por favor, ¿puedo retirar la mano? ¿Cómo? ¿Por qué no aprieta el botón para que yo pueda retirar?
Se cayó el sistema.
Claro.
¿Cómo se cayó? ¿Qué sistema se cayó?
La computadora que maneja
maneja una computadora y cuando queda así, se tilda.
Se tilda un virus,
debe ser.
Y usted
sacar la mano, por lo menos, ¿cuántos son? 24 horas, ¿no?
Sí, no.
Bueno, me llevo el aparato a mi casa.
No, si está agarrado a cuatro patas ya en una plataforma.
No. Va a tener que quedar acá. Nosotros, siéntese, yo le voy a acercar. Ahí está una silla,
Sí.
Y bueno, ahora vamos a cerrar nosotros.
Sí, nosotros cerramos, arrancamos mañana.
No, pero escúcheme.
Tenga cuidado con los cuises que entran acá para comerse el mijo.
Escúcheme, tengo que ir a trabajar mañana a la mañana. No me
mañana lo liberamos, 7 de la mañana estamos acá. 7
pero
y
yo
media.
Yo no puedo pasar la noche acá, señor, con el dedo metido
en
esta
máquina. Dejamos una luz prendida, dejamos la radio prendida.
¿Qué radio escucha usted?
No escucho radio, señor.
Ah, bueno,
va a tener que empezar a escuchar.
Va a tener que empezar a escuchar porque se va a aburrir como una ostra aquí.
Escúcheme, ¿por qué no hacemos? Yo pongo otro dedo mío en la misma hendidura, a ver si yo puedo hacer fuerza.
No nos enseña a nosotros, hace 20 años que estamos haciendo dedo de goma.
Pero
hacemos dedos postizos, nosotros nunca vio los dedos de goma.
Ah, no sabía de los dedos.
Le traigo el paño con los dedos para mostrarle.
Sí, no, trae los dedos, dedos postizos. Uh-huh. Incluso si usted no se quiere gastar los dedos, esto es muy útil para personas que usan el dedo para trabajar.
Claro.
No sé de qué trabaja el señor.
Sí, justo soy cajero en un banco, tengo que contar.
El dedo que se llama contador.
Sí.
Le sale la enfermedad que se llama dedo de cajero.
¿Cómo es?
Es que de tanto contar se le gastan las huellas digitales.
No, se va achicando.
Sí. Y después no le dan la cédula. Te va a sacar la cédula, pone el dedo y no sale nada.
En blanco sale.
En blanco, dice, no le podemos dar la cédula. Gente que no puede viajar.
No, tiene razón. Mire cómo tengo el dedo yo este. El dedo.
Bueno, entonces, usted compra este dedo, es un dedo Yamaha.
Ah,
Yamaha. Este es el importado último modelo.
De Japón.
Viene de allá.
Nadie usa el dedo propio. No usa el dedo Yamaha.
Por ejemplo, los vendedores ambulantes tienen que ir tocando
timbre con el dedo Yamaha.
Dedo Yamaha.
Por ejemplo, un japonés quiere decir que otro está loco.
Sí.
Saca el dedo, lo llevan acá en el bolsillo superior de la americana.
Lo prenden.
Saca el dedo, lo prenden y selecciona Rocco. Taroco.
Sí.
Y entonces se lo pone cerca de la 100 y el dedo solo hacia así.
Ah, le da vuelta.
Le da vuelta y el japonés dice Taroco. Y después lo guarda de nuevo, porque el japonés guarda cada cosa en su lugar.
Y para chinarse los dedos también el japonés.
No se haga el vivo. Los japoneses no saben que ese.
Se hacen
no saben
así.
Eso, claro.
Bueno, es espectacular. Ahora, mire lo que es este dedo. Observe.
No, la verdad que está muy bien.
Dígame, mire, yo le voy a hacer una prueba. Voy a sacar el paño agujereado negro, por favor.
Sí, para hacer la prueba de dedos.
Yo por un agujero voy a sacar un dedo mío.
Sí.
Y por el otro voy a sacar
el
postizo. Y usted no va a saber cuál es.
A ver,
ahí mismo. Ahí está. Ya traje el paño. Primero los dedos.
A ver, adivine.
¿Verdadero o falso?
Discúlpeme, no reconozco un dedo en ninguno de los dos paños.
Ah, no, tiene razón.
No.
Sí.
¿Qué pasó?
A ver ahora.
Ah, esto sí. Y a ver, ¿cuáles? Son muy parecidos.
Son iguales, ¿no es cierto?
Bueno. Este.
Perdió.
No, ese es el artificial, el dedo electrónico.
El dedo mío lo tenía en el bolsillo, dice, aquí está.
Ah,
perdió. Pero no importa, no era esa nuestra idea. Este dedo lo usa, incluso su señora esposa lo puede usar para hacer gnocchi.
Ah, se lo puedo dejar, sí.
Sí, sí. Mire, aquí tiene el selector gnocchi.
Ah, muy bien. ¿Y hace bien en el repulgue?
Gnocchi está escrito en japonés. Gnocchi en japonés es Hiroyuki Akutagawa.
Bien, y el repulgue dice que sale igual. No sé cómo es en Japón, discúlpeme.
Sale igual usted.
Igual, el repulgue de gnocchi es gnocchi en todo el mundo.
Este dedo, para tocar timbre, para hablar por teléfono.
Atención, gente también que tiene malas costumbres, caso de rascarse con el dedo la oreja.
Claro.
Es una asquerosidad, pero con un dedo artificial, electrónico, es higiénico, usted no queda bien.
Incluso para que usted vaya perdiendo la costumbre, toca timbre el dedo artificial cuando usted se lo mete en la oreja, ponele.
¿Cómo?
Se rasca la oreja, claro, y dice... y dice en japonés una frase para que usted no se meta el dedo en la oreja, por ejemplo, oreja sucia. Dice en japonés.
Como una advertencia. Dice,
oreja sucia, y como una advertencia.
Y uno se corrige.
Se saca el dedo y se corrige. Hay gente, el señor, por ejemplo, andaba todo el día con el dedo en la oreja.
Ah,
y mírelo.
Tiene el dedo en la oreja.
No, es el artificial.
Lo
lleva ahí para.
O sea,
se
reinsertó a la sociedad.
Sí. Era antes, todo el mundo lo despreciaba y ahora está por entrar al Rotary Club.
También.
Le digo una cosa también que está saliendo mucho con el tema computación. Porque ponen arriba del ratón de la computadora, pone el dedo artificial y marca solo. Clic, clic, clic. Usted se aleja.
El dedo en la computadora es decisivo.
Ahora, y discúlpeme, en el caso del uso acusatorio del dedo, ¿no?
Ah, sí.
¿Esto sienta jurisprudencia? O sea, sí, ¿quién hace la acusación?
La acusación la hace Emil Sola.
Sí, pero me refiero, ¿es el portador del dedo o la empresa se responsabiliza?
No. Usted tiene un selector que dice, j'accuse, ¿no? Yo acuso.
Uh-huh.
Y entonces cuando quiere acusar a alguien, que siempre, creo que la acusación forma parte de la
conversación. Por ejemplo, está en una discusión.
En la Argentina todo el mundo, cada tres palabras, una es de acusación.
Sí.
Y entonces usted saca el dedo para no acusar con... Dice, no me señales con ese dedo, mirá. Y usted saca el dedo japonés. Incluso la acusación tiene otra. Y dice, fuiste vos. Dice mi tía que fuiste vos. Incluso para contar para la escondida.
Sí.
Al botón de la botonera, el que sale o el que queda, con el dedo artificial.
Sí.
Cuenta solo. En el aire se suspende.
Ah, eso es una maravilla.
Este cruzado de brazos y el dedo. Y entonces ahí no hay trampa, no lo pueden acusar a usted.
Es bárbaro.
Creo que yo he perdido amistades. Dice, me tocaba a mí, me salteaste, qué sé yo. Y gente que sospecha de uno cuando uno juega a la escondida o algo, ¿no? Yo no lo quería decir, pero lo digo.
Incluso acá tenemos un cliente, por ejemplo, tiene padece, lamentablemente.
Parece, sí.
¿Qué? No, padece. Tiene padecimiento.
¿Qué padece?
Pie de atleta.
Parece un gil, ¿eh?
Pie de atleta tiene.
Ah, sí. Atleta. Ah, pie de atleta. ¿Es atleta o no?
No, pero tiene...
Solamente en el pie.
Y el tipo, por ejemplo, está sentado en el cine y manda el dedo a rascar.
Claro. No se tiene ni que agachar porque le da instrucciones al dedo. Sí. Le pone el dedo en la boca y le dice, rascame el pie.
Lo manda
y
todo
el dedo despacito se va arrastrando como si fuera una lombriz. Pero hay que verlo también, ¿eh? Hasta el pie y le rasca entre los dedos de las patas. Y el tipo se ríe de janeiro.
Pero el dedo.
Nadie sospecha y él piensa, ja, ja. Ni como Batman, vio que piensa así. Le salen globitos de la cabeza. Y dice, ja, ja. Ninguno sospecha que tengo pie de atleta y que en este momento me estoy rascando.
Y el dedo le entiende y además, por lo que ustedes dicen, es leal. Sí, otro le da una instrucción y el dedo sigue...
Siempre, un dedo confiable es una gran cosa. Imagínense desconfiar del propio dedo.
No. Un dedo traicionero, artificial...
No, un dedo que traiciona a su dueño.
No, desconoce al
amo. Imagínense que usted sospechara del dedo del medio. Hmm. Y que a lo mejor usted se duerme y el dedo aprovecha...
Sí, hace su vida el dedo.
Hace su vida, llama a personas que usted no quiere llamar, etcétera.
Interpreta que hay pie de
atleta. Este dedo es piel, no, el dedo no te traiciona nunca. Ahora, eso sí, no... claro, hay un problema, ¿no? Que si se lo usan.
Sí. Ah. Hay gente que...
¿Qué pasa? ¿Si me lo usan?
Sí, bueno, hay gente malintencionada. Sí,
tenemos un cliente que se lo robaron de la mesa de luz.
Los ladrones, lo primero que buscan en una casa es saber dónde está el dedo.
Y claro.
Que no lo dejen la mesa de luz. Hay gente que lo esconde, el dedo, para que no lo roben los ladrones.
Hasta en los lugares más insólitos.
Claro, dice, ¿y usted dónde esconde el dedo? Ah, dice, yo ponele, lo meto en el freezer. Mire, si los ladrones, pero los ladrones ya saben, ya saben los lugares donde la gente acostumbra a guardar el dedo.
Claro, pero
en la caja de cigarrillos.
Sí.
A veces usted se pega cada susto ahora porque le convían un cigarrillo y le sale un dedo. Y dice, disculpa, dice, es el dedo Yamaha y lo tengo aquí, ¿no?
Pero ustedes con el dedo no proveen de un habitáculo para contenerlo.
¿Cómo?
Sí, una caja, pero es de terciopelo, es una caja, digamos, un
estuche de
vistoso.
Estuche de lujo.
Viene con estuche de lujo para que usted lo tiene guardado ahí, pero a la noche escóndalo. Escóndalo el dedo porque entran los ladrones.
Sí, y apáguelo.
¿Cómo apáguelo?
Y lo deje prendido el dedo.
No lo deje prendido en la cama porque el dedo...
¿Pero qué lleva? ¿Hay que dejarlo cargando la batería o lleva...
Por USB. Un cargador.
Por USB con la computadora se carga también.
Pero ¿sabés qué? Disculpame que te tutee, pero vos lo dejás prendido y te dormís y a lo mejor hablás en sueños y le decís...
Una orden al dedo, el dedo está despierto.
Está despierto y usted dice, qué sé yo,
¿cómo me pica?
¿Cómo me pica tal cosa? Porque usted se está soñando. A veces se sueña, ¿vio?
Y el dedo se activa en la mesa de luz
y le rasca. Y usted se pega cada susto. Imagínese que
está solo en la
mitad de la noche siente que el dedo le está rascando en los espacios interdactilares. Y pega un salto que hay mucha gente que no resiste. A una vieja que se lo compró el dedo. Yo no se lo aconsejé, pero digo, señora, tenga cuidado, qué sé yo, también. Se quedó dormida, habló en sueño. Después vino la policía.
Y se puede comprar más de un dedo, imagino.
Es un poco vicio, ya.
Imagine cuatro o cinco.
Usted tiene los dos dedos y por ahí le da una orden y en vez de ir un dedo,
van dos.
Y por ejemplo, ahí puede producirse un problema. Imagínese, usted dice toca timbre y van los dos dedos a tocar el timbre. Por ahí toca dos timbres en vez de uno. Y salen otras personas.
Pero si yo le digo, sosteneme tal cosa, sosteneme tal otra.
El dedo no sostiene, ¿dónde veo que sostenga un dedo?
No, de a varios dedos. ¿Usted? Si yo le digo cinco dedos.
No, eso ya es una mano y no estamos fabricando manos.
Y aparte
usted siempre quiere lo que no hay. Permítame que yo le diga.
Tuvimos acá bastante problema con clientela. Hay uno que te acordás que compró más de 15 dedos.
Sí.
Llevó todo el stock que teníamos, lo metió en la mesa de luz.
Ah, fue un caos.
Y estaba con la novia.
Sí, qué sé yo, qué cosa. Y los
luz apagada, los dedos.
Los dedos escucharon ahí lo que decía el tipo y salieron. También vinieron los bomberos.
15 dedos.
Vinieron los bomberos, lo llevaron al hospital Pirovano al tipo.
Ah, al hospital tuvo que ir.
Sí, lo tuvieron que operar de urgencia.
No, mire, yo tengo problemas en el consorcio.
Ah.
Y necesito, soy como débil de convicciones. Y necesito enfatizar mis discursos con un dedo en alto, ¿no?
Ah, sí, sí.
Y los dedos suyos no le responden, llegado
no,
el caso.
No, porque no.
O sea, usted póngalo. ¿Cómo se llama?
Sí, lo que pasa es que...
En discurso.
Sí.
Pone
sí,
en discurso.
En discurso.
En la llave, o sea, y el dedo ya solo lo sigue.
Sí, sí. Sí.
Solo lo sigue. Usted habla y el dedo hace los gestos.
Sí. Lo que pasa, no diga en alto, porque el dedo se empieza a elevar.
Ah, sigue,
se eleva el techo, después lo tiene que bajar a pedrada.
La mitad de...
Claro, usted dice, el sol, no diga el sol, No diga el sol porque este es muy sensible, este dedo, especialmente este que tengo acá en la mano. Usted dice, el sol, y el dedo sale para arriba, le descascara el cielo raso. Pero usted dice cualquier discurso y el dedo lo sigue. Sí. Esto es un proceso, dice usted, y el dedo así.
¡Qué maravilla!
El desenvolvimiento, y el dedo le hace... esto.
¡No me vengan a decir!
¡No! Y el dedo le hace que no.
Acá lo que quieren es platita. Y
el dedo le hace así.
Realmente... Yo me voy a llevar un dedo. Primero me tienen que sacar de esta
máquina. No crean que yo me chupo el dedo.
Doctor.
Responde a todo, ¿eh? Sí. Tiene voice recognition.
¿Cómo?
Reconocimiento de voz.
Ah, creí que de voice.
Así que con eso le digo todo. Ahora, un consejo que le voy a dar: no lo preste.
No, pero esto es un objeto personal, intransferible.
Mira, yo lo presté, cometí el error, él me lo comentó, dice, no lo preste.
Pero tenía un amigo que era un atorrante, sí. Le pedía todos los días el dedo. Le digo,
ese es.
Nombrémoslo.
Sí,
Alberto Badía.
¿Badía le pidió el dedo?
Pedía el dedo, me lo pidió una vez. Me lo pidió primero para ir a una fiesta. Dice, mirá, dice, ¿me prestarías el dedo? Dice, tengo que ir a una fiesta. Sí.
De todo,
y vos sabés cómo soy yo tímido. Mejor dice, suelto el dedo y...
Sí. Yo le decía, no, se lo presté,
me lo devolvió sucio el dedo.
No estaba en condiciones.
Le digo, pero anduviste revolviendo algo con esto.
Lo trajo una bolsa de nylon. Ya cuando lo vi entrar dije,
Bueno, después me lo pidió otra vez y tardó en devolvérmelo. Sí. Tardó meses. Y un día voy a la casa.
Sí.
Un día porque
no
yo
lo devolvía.
Cansé. No lo devolvía. Y le voy a tocar el timbre. Todavía tuve que tocar con mi propio dedo.
Y sí, claro. Si te faltaba, lo había prestado.
El timbre. Y sale, digo, hola, Juan Alberto. Hola, me dice
se
el tipo.
Se desentendió.
Sí, hacía...
Nada había pasado.
Se hacía el octario. Y digo, ¿a qué no adivinás que vengo a buscar? No, me dice. Ahí no aguanté más y le dije, el dedo.
Sí, claro.
El dedo, ¿qué le voy a decir? Devolveme el dedo, sí, le dije, nomás.
Su dedo.
El dedo mío, sí. Devuélvemelo, te lo presté hace 7 meses. Me dice, no, pero que lo tengo que usar, que al final sos mi amigo, vos me lo prestaste, y lo que se presta no se pide, y todas esas cosas.
Sí,
digo,
sí.
Me das el dedo, ya me puse mal.
Sí,
¿no?
Sí.
Me das el dedo. Me dice, no, el dedo, qué sé yo, se me traspapeló.
¿Usted gesticulaba? Disculpe la pregunta. ¿Usted gesticulaba o con la mano en los bolsillos?
Yo con la mano en el bolsillo porque estaba acostumbrado que los gestos lo hiciera el dedo.
Claro,
ya estaba. No lo tenía. Le digo, mira, si tuviera el dedo, me dice, te lo voy a dar el dedo.
Fantástico, bien.
Tomá, dice, ¿sabés lo que podés hacer? Me dice,
no.
Guárdatelo, me dice, guárdatelo porque ya no son más mi amigo.
¿Pero por qué? ¿Qué le había pasado?
Quedó... Nada, porque él le dio bronca que yo se lo pidiera de vuelta. Y me lo dio el dedo, no sé cómo estaba. El dedo todo falseado, la uña negra. Se ve que no, el mínimo mantenimiento le había hecho.
No.
Claro, o lo usó en demasía, no sé.
Sucio, de tinta, de café. Sí. Por ahí lo usaba para revolver el café. Sí. Porque no es para jugar. No,
claro.
Es para jugar.
No,
tampoco que los chicos, no lo deje al alcance de los chicos, que andás a ver lo que hacen.
Genera una dependencia. Por eso no lo devolvió.
Claro. Eso también
genera una dependencia. La gente se acostumbra a usar el dedo para todo.
O sea que hay una responsabilidad civil sobre el dedo.
Sí. Nosotros, incluso habiendo escalera, nosotros no nos hacemos responsables de los accidentes que pueda ocasionar el uso del dedo.
¿Pero qué tiene que ver la escalera con el dedo?
Decir.
Ah, está bien. Bueno, de todas maneras, yo voy a llevar el dedo.
Bueno, yo me imagino. ¿Pero vuelvo cuando... o lo lleva...?
No, lo llevo puesto. pero me lo van a sacar, ¿no?
Le voy a pedir que sea responsable en el uso del dedo, porque el dedo, como responde obedientemente a lo que usted le proponga, hay gente que lo usa para el mal.
Y, por suerte, la municipalidad ahora está controlando el uso del dedo.
Sí.
Y te va restando puntos.
Sí.
¿Con cuántos puntos arranco con el
Arrancás
dedo?
Arrancás con 100.
Arranco con 100
y
puntos.
Y te van descontando cada vez que te ven con el dedo en algún lugar que no debes.
Bueno, me va bien, ¿eh? La verdad que, bueno, es que lo siento bien.
Son... ¿cuánto vale?
Y está $13,000.
$13,000.
Pero más o menos al cambio son 50 lucas más.
¿$50,000 este dedo?
Sí, sí, $50,000. Pero es una maravilla electrónica, entiende la voz.
Sí, discúlpeme, entenderá la voz, pero...
Mire, mire, para que vea cómo entiende la voz. Llama al noticiero.
A ver, dedo, llama. Noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la mañana, 30 minutos. Temperatura en Buenos Aires, 23 grados 3 décimas. Intentaron asaltar a los custodios de Gabriela Michetti. La custodia de la vicejefa de gobierno porteño se tiroteó esta madrugada con 2 ladrones que intentaron robarle el vehículo. No hubo que lamentar heridos y uno de los malvivientes resultó detenido. Detectaron 2 casos de tuberculosis durante un operativo antidrogas. Se trata de 2 mujeres que vivían en un inmueble de la avenida Paseo Colón al 1500 en el barrio de San Telmo. La policía detuvo a 4 personas y secuestró 800 dosis de Paco. Una de las afectadas por la enfermedad fue internada en el Hospital Muñiz, mientras que la otra quedó a disposición de la policía forense. Los ruralistas resaltaron la convocatoria realizada por legisladores de la oposición, pero lamentaron que no hayan participado de la audiencia pública en el Senado. Lo expresó el titular de Confederaciones Rurales Argentinas, Mario Llambías.
Veo con agrado la concurrencia de los distintos bloques en esta reunión. Nos hubiera gustado que también estuviese presente el oficialismo. Creo que es una pena que no quieran discutir los temas, pero me parece que con la unión que vamos buscando todos los argentinos en los principios fundamentales para ser una nación, vamos a salir adelante con esfuerzo, con trabajo y con mucha voluntad de todos.
Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 23 grados 3 décimas, humedad de 79%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
That I would love you from the moment I opened my eyes, and the morning when I first saw you gave me life under calico skies. I will hold you for as long as you like. I'll hold you for the rest of my life. Always looking for ways to love you, never failing to fight at your side.
While the angels of love protect us from the innermost secrets we hide, I'll hold you for as long as you like. I'll hold you for the rest of my life. Live all of us crazy soldiers who were born under calico skies. May we never be called to handle all the weapons of war we despise. I'll hold you for as long as you like. I'll hold you for the rest of my life. I'll hold you for as long as you like. I love you for the rest of my, for the rest of my life.
Era Paul McCartney en La Venganza Será Terrible, Calico Skies.
Comunicate con Alejandro 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza de Buenos Aires, y hay algunos anuncios, mensajes. Por ejemplo, que el jueves, que es mañana, ¿verdad?
Sí, sí.
Se va a presentar en Notorious el sexteto vocal Cabernet. Esto es Callao 966, ahí frente a la plaza. Y es la última presentación de esta serie que se dio en Notorious. Así que mañana a las 9 de la noche.
Curioso que no estemos recibiendo libros.
Ajá,
ni
no
en
estamos
realidad
recibiendo
casi ninguna otra cosa. Así que vamos a llamar la atención a los muchachos de la radio, porque a lo mejor están llegando cosas que llegaban mientras estábamos de vacaciones.
Debe estar en la radio.
Y deben estar todas en la radio. Todavía no han recomenzado el fluir hacia nosotros. Amigos de aquí, me han, oyentes quiero decir, me han acercado a algunos libros. Bueno, mitos griegos, los vampiros, algunos cuentos de vampiros. Muchísimas gracias, a este querido amigo que me ha acercado estos libros de regalo. Hay una noticia que quiero difundir. La Academia Nacional del Tango comienza sus seminarios académicos sobre tango, naturalmente. Las materias son cultura tanguera, música e interpretación, formación de letristas, iniciación al baile e investigación.
Muy bien.
Esto, ¿cómo puede hacer usted para inscribirse?
Bueno, ¿cómo?
Inscríbase cuanto antes. Y tiene que ir a Avenida de Mayo 833, primer piso. Arriba el Tortoni.
Ahí donde está el Tortoni.
Donde está el Tortoni. Va en el primer piso, están los de la academia. Y el teléfono es 4345-6967 o 68. Atienden de 14 a 21 los de la Academia Nacional del Tango.
Hay que ir a la tarde.
Cuyo presidente, naturalmente, es nuestro queridísimo Horacio Ferrer, a quien hemos saludado hoy. Y si tiremos con esta invitación largamente, para que nadie quede sin aprender qué cosa es el tango.
Muy bien, ahí el mensaje,
el curso, ¿no?, para letristas.
Sí, sí, formación de letristas.
Aquí tengo una extensa carta de una carilla más otra carilla de email de Rafa de Colegiales, que es para usted, así que lo dejo aquí.
Bueno, pero es una carta finalmente.
Sí, es plantea algo de un cuento de Fontana Rosa.
Ajá. Bueno, me lo voy a llevar.
Sí.
Para contestarlo. Soy Pocho de Gualeguay, quiero mandar un saludo al barrio 3 de Caballería, en especial, un beso grande a Milagros, también me escribe María del Carmen, que me sigue desde Mañanitas Nocturnas, el programa que hacíamos con, con Magtas y Ulanowski. Bueno.
Hola negro, voy a ser conciso, mi amigo Gastón está muy triste porque lo dejó la novia. Todos le dijimos que no le dé tanta importancia. ¿Vos qué le recomendás?
No sé.
Pregunta Gabriel que además manda saludos a Indra Camelay.
Bueno, aquí Fernando es el creador de un volante que explica por qué los niños mueren por desnutrición. Bien, ¿qué otra cosa?
Marcelo de Bahía Blanca le pregunta, ¿qué es peor, estar con la mujer de tu jefe o con la mujer de un amigo? Estoy con las dos.
Eso ciertamente no es lo peor. Bien.
Por ahí el jefe es su amigo también, ¿no? Buenas noches, qué locura linda que tienen. Me llamo Paula y los vinimos a ver con Juli. Estudiamos medicina y los escuchamos siempre.
¿A dónde
siempre
están Paula y Juli? Hola, ¿qué tal? Pero ¿cómo? Son las de antes. Julieta es Juli y es la que pensaba exactamente lo mismo. No crea que me olvido.
Ah, mire usted. Bueno, acá dicen que están por estudiar psiquiatría.
Ah, sí.
Quizás inspirados en nuestra...
Creo que en la Academia Nacional del Tango también uno de los temas es psiquiatría tanguera.
Balada para un loco.
Claro, por ejemplo.
Analía de Mataderos dice, negro, te escuchamos con mi hijo. Tan atentos que no huele una mosca. Bueno, si huele una mosca a las 2 de la mañana, claro, tiene que preocuparse un poco.
Bien, últimos mensajes.
Bueno, Dolina, sé que voy a trabajar con vos algún día. Soy una especie rara de actriz y cantante. Te quiero desde siempre, dice Jazmín.
A ver, ¿dónde está Jazmín? A ver. No está.
Allí,
ha ido.
Allí.
Hola, Jazmín.
En primera fila.
Hola. Bueno, muchas gracias.
Dolina, estoy con dos damas.
Ah,
más
¿sí? ¿A dónde?
Bellas.
A ver.
Más bellas.
Dos damas y un ludo.
Más bellas, dice. Estoy viviendo en Capital.
¿Dónde están las que eran cuatro y fueron dos?
Ahí volvieron.
¿Y por qué no me gritó usted cuando volvieron? Porque hace un rato que están ahí. Bueno, ¿y allá cómo se llaman las otras?
Este Pato de Zárate dice que lo saludes al padre de él.
Bueno, hola.
Belén de Rosario dice, Ale, hoy aprobé geografía y pasé a quinto año. Me llevé 8 materias y ya aprobé 6. ¿Venís a festejar conmigo?
Sí.
Muy bien.
Bueno, ¿algún otro mensaje?
Mónica de Palermo, me quiero casar con Barton.
Ah, ahí está.
Cada vez que voy a verlo, quedo enloquecida con él, Mónica.
Muy bien.
Conteste.
Contéstele.
Bueno, hay que hacer los trámites, un matrimonio no es algo sencillo.
Qué complicado.
Tenemos que conocernos.
Qué burocrático.
Imagínese, vamos a terminar como la cofradía de los piratas de la isla.
Bueno, que después... dígale que no, preferible que le diga que no. No tengo más mensajes.
Yo tengo.
Hace un rato largo que no tengo.
En casa no hay noche que no se te escuche, dice María.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, muy bien.
Bueno, y ahora sí, ha llegado el momento de barrer un poco.
Sí.
Sí, porque hay
mucho... que baldear, ¿eh?
Hay que baldear un cachito.
¿Alguna pregunta?
Levante las patas, señora, por favor, gracias.
¿Puedo dejar a las viejas que se queden acá o las tengo que
dejar? Vamos a dejar a las viejas porque al final son las más milongueras. Así que en un minuto ya vienen los músicos.
Vienen todos hoy, ¿no?
Adelante.
Pausa.
Quédate. Ya seguimos en La Venganza Será Terrible.
Qué bueno sería dormir sin dar vueltas durante una calurosa noche de verano y descubrir al amanecer que hay muchas cosas nuevas por vivir. Lo bueno es que con Springwall ahora lo podés vivir cada noche. Con la nueva línea de colchones y somieres Springwall con tela Coolmax Aloe Vera que evita el estrés por calor sin que des vueltas en la cama. Springwall. Activa tus sentidos.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje. Una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
¿A dónde querías llegar primero? Respetá las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Estás en Radio 10, escuchando...
La venganza será terrible.
Ya llega Despierto y por la Calle, con Julio Lagos.
Y ya llega al paseo la plaza de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Esta noche acompañan a nuestro querido maestro, el letreo musical compuesto por Manuel Moreira. Jardín Cacodolina Dolina y el señor Ale Dolina.
Bueno, vamos.
Muy bien, Marcelo de Luján le pregunta, Dolina, haga ese tango que no me acuerdo cómo se llama.
Muy bien.
Pero que termina con Aquí te espero.
Aquí te lo hicimos ayer, pero hicimos un... hicimos un fragmento que no es ese que usted dice. Acabo de apagar porque se produjo un cortocircuito. Ay, es muy peligroso esto, ¿eh? Sí, tuve que apagarlo inmediatamente porque estaba
justo con el teclado
prácticamente incendiándose. Y ahora ya lo he recuperado. ¿Qué dice?
Yo siempre te espero, te reza mi anhelo. Yo siempre te espero, te dice la flor. Un siempre te espero que va rumbo al cielo y apaga una estrella si muere un amor. Si acaso ya es tarde cuando has venido aquí donde un sueño cansado cayó, la brisa y el aire, la rosa y el nido dirán a tu oído, aquí te espero.
¿Qué es eso? Qué difícil. Se llama Pobre Corazón. Dale.
Maestro Agustín le pide Suerte Loca.
Suerte Loca, qué lindo que es. Pero, bueno, dale.
En el naipe del pipir suelo acertar la carta de la boca y a mi lado oigo decir que es porque estoy con una suerte loca. Al saber le llaman suerte, yo aprendí viendo trampearme y ahora solo han de coparme los que tallen con la muerte. En el naipe del vivir, para ganar, primero perdí.
Bueno.
Muy bien, Verónica de Escobar le pide Fugitiva.
¿Fugitiva? ¿Pero cuál? Acá. Vamos a hacerlo en re, mira, es lindo, ¿eh? Para. Muy bien, esa era Fugitiva. Antes a la gente le gustaba esto. Antes era un rock and roll. Bueno, ¿qué otra cosa?
Bueno, aquí dicen, soy de Costa Rica, estoy conociendo Buenos Aires, me está gustando mucho. Quisiera conocer algún tema de Carlos Gardel.
Y bueno, ¿por qué no canta algo de Gardel? Cante lo que usted quiera.
¿Podemos hacer...?
No.
Mi noche triste, si quiere los dos.
No, cante uno de los...
Bueno,
usted, golondrinas, cualquiera, bueno, de ellos.
Bueno, dale,
golondrinas,
dale.
¿Qué tono lo tiene?
En mí, ahora quedó, quedó en mí, no hay duda.
Golondrina,
golondrina de un solo verano, con ansia constante de cielo lejano. Alma criolla, errante, viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción. Siempre sueña con otro camino, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, perfecta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá. Habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá. Su anhelo de distancia se aquietará en su boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, perfecta de mi barrio, con las alas plegadas, también yo he de volver.
Julián de Reconquista le pide Vosé Abusó.
¿Vosé Abusó? Bueno.
La canta.
Sí.
Vosé abusó, tirou partido de mí, abusó. Remera não devolvió, abusó. O crédito não pagou, abusó. Vosé abusó. Hermana me la transó, abusó. Não paga la retenção, abusó. Y terminó la canção, abusó.
Aquí Dolores de Núñez pide a alguna de los Beatles.
Bueno,
¿cuál podrá ser?
¿Qué tal, Dolores? Bueno, se la dedicamos a Bernabé, que me pidió que le dedicara el tema de los Beatles.
¿A Bernabé?
Oh,
no, ¿Nuestro amigo?
Bernabé es nuestro amigo, sí.
Ah,
sí.
Bueno, sí, dedíquelo.
Un, dos, tres, cuatro. Close your eyes and I kiss you tomorrow. Pretend that I'm kissing the leaves I am missing, and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I write home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving to you.
Pedro de Lavallol pregunta si vino el Indio Solari.
¿Vino?
Y sí, tuvo que venir. Sí.
Estaba por ahí. De Córdoba. De Córdoba capital le piden insensatez. Si hay
trajo
la trompet,
el saxofón.
Opa.
Gracias.
Nos tenemos que ir, apenas un suspiro.
Himno de Liverpool.
Es una canción.
Eso, sí.
Himno de Liverpool. Vamos con
himno
ese.
De Liverpool.
Bueno, muy bien.
Sí, vamos al himno de Liverpool. ¿Cómo era?
cielo y azul, son los colores de glorioso Liverpool.
¡Adiós, maestro!
Y para terminar,
por adelante,
una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
De la mañana, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires, 23 grados, 3 décimas. Defienden los cambios al reglamento interno de la Auditoría General de la Nación. Niegan que se pretenda avanzar sobre la independencia del organismo. Por Radio 10, el miembro de la entidad, Oscar Lamberto, dijo que están controlados por el Congreso y que es importante que las reuniones sean públicas.
Se está discutiendo que a partir de la sesión pasada hemos resuelto que todas las sesiones de la auditoría sean libres, sean públicas, con la participación de todos los ciudadanos que puedan entrar en nuestro edificio, incluso con el agregado de pantallas gigantes, si un día nos desbordara la presencia de gente. Y esto implica que la necesidad de reglamentar cómo son las sesiones, porque no es lo mismo tener una sesión privada que una pública, necesita un reglamento de funcionamiento. Entonces, la mejor forma de estar seguro de que esto es transparente, de que esto funciona como control del Estado, que es un control independiente, porque es una pertenencia al Congreso de la Nación, como dice la ley y la Constitución que regula nuestro funcionamiento.
Argentina y Brasil buscan una estrategia en común en materia monetaria. Funcionarios y técnicos de ambos países se reunirán la semana próxima en Buenos Aires. Intentarán acordar políticas macroeconómicas, arancelarias y crediticias para hacer frente a los efectos de la crisis financiera global. Doce años de prisión para el policía que mató a un joven en Hurlingham. En noviembre de 2007, Carlos Madrid, exoficial de la bonaerense, le pegó un balazo en la cabeza a la víctima mientras peleaba con su hijo. Así lo dispuso el Tribunal Oral Criminal número 3 de Morón. ...23 grados 3 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 79%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710,
Radio 10,
la radio. A partir de ahora, Julio Lagos lleva la radio a cada esquina de Buenos Aires. Despierto y por la calle. Despierto y por la calle. La ciudad arranca un nuevo día, convertida en un gran estudio de radio. Despierto y por la calle. Hasta las 6 de la mañana, Julio Lagos en Radio 10. La radio. We'll be right back.
Hola, buen día, buen día. Estaba escondido aquí cuando son las 2:05 de la mañana. Estoy despierto y por la calle en Radio 10. Buen día, buen jueves, este jueves 20.